¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 139. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de The Witch, la bruja.
Pero antes de seguirnos escuchando, les recordamos que la idea es que vean la película antes, porque seguramente se las vamos a arruinar.
Primer spoiler que tiro ya así de antemano.
A ver.
¿Por qué esta película se vende como una peli de terror? Cuando bueno, para mí, no lo es.
Vos me habías dicho eso, vos la viste un día antes que yo, sí. Y para mí estás equivocada, es una re película de terror, boludo. O sea, tiene algo más, y eso es lo que está bueno cuando una película de género, digamos, de alguna forma lo trasciende, pero es una re película de terror.
Es una película, es un drama de una familia abandonada, con suspensos, situaciones muy oscuras, con brujería, pero no es una película de terror para mí.
Ni loco, yo me asusté.
Yo tengo poca película de terror encima mío, siempre me dieron miedo, así que no la vi. Empecé hace poco a ver películas de terror, empecé con las clásicas, y así que yo no sé decir qué de terror y qué no. A mí me pareció que era de terror, yo me asusté, me pareció muy perturbadora también.
Sí, perturbante seguro.
Y pero me parece que viene con el género, ¿no?
Y es que no sé, sino que le falta, ¿qué es lo que no tiene que es? O sea, tiene todos los condimentos, lo que no tiene que...
Estás casi un slasher porque viene la...
Claro, la cabra tiene pocos sustos y eso está bueno porque la verdad que es como la manera más vaga de asustar. Pero sí, para mí no solo es una película de terror, es una gran película de terror.
Para mí el foco está mucho más puesto en el drama familiar, en la locura de esa familia, en la decisión egoísta del padre, en los delirios religiosos que tenemos, que terminan siendo verdad en esta película, por más que... desde nuestra realidad sí. Parejan delirios.
No sé, porque de eso se podría hablar. Una de las cosas más interesantes que esto que decíamos, ¿no? Que para mí trasciende en el género terror, es esta postura sobre el fanatismo religioso de estos colonos, que aparentemente es históricamente fáctico. Se supone que, yo estuve leyendo un poquitito, se supone que esto sucede en 1630, que son 60 años antes de la masacre de las brujas de Salem. Y de toda esa locura y esa desconfianza de que de las acusaciones cruzadas de que una es bruja,
claro.
Y qué sé yo. Y nada, bueno, ahí ves cómo se puede llegar a eso, ¿no? Con ese éxtasis religioso que sienten estos dos tipos.
Sí, además, igual más que éxtasis religioso, también se le suma el terror del castigo de Dios. Que puede suceder en cualquier momento. No solo eso, todas las imágenes cristianas son medio perturbadoras en general.
Sí.
Son, ¿viste?
Partamos de la base que a un pibito de, ¿cuánto tenía? 10 años el hijo menor. El varón mayor. La cantidad de cosas que le dicen los padres. Ya de entrada digo que yo no soy una persona religiosa, ¿no? Pero me parece muy, muy horrible que a un nene de 10 años se le llene la cabeza con esa cantidad de historias truculentas y horribles. Que hacen que, por ejemplo, cuando se muere el hermanito, el nene empiece a desesperarse porque piensa que su hermanito está en el infierno. ¿Y qué les va a pasar a él?
No estaba bautizado.
Es horrible que le digas eso a un nene, boludo.
Sí, igualmente no queda muy claro a mí una de las cosas que menos entendí de la película, porque quizás porque es muy al comienzo y empieza muy de repente, es que no entiendo por qué se autoexilian de la colonia.
No se autoexilian para mí.
Los exilian. Ellos no quieren... Yo lo que entendí, igual sí, no está demasiado explicado, es que ellos no querían formar parte de la institución religiosa como se la,
claro, la iglesia,
entendía.
La iglesia.
Claro, la iglesia como se practicaba, digamos, ahí en esa plantación.
Por eso quiero decir que capaz ya están partiendo de la base de que estos dos, de este padre más que nada especialmente, es más extremo en sus creencias.
Claro.
Entonces sí, no es una representación de la comunidad en la que vienen, sino al contrario, esa es la razón por la que se fueron. Yo es lo que no terminé de entender, pero me di la sensación de que por ahí iba por ese lado. Pero de nuevo, a lo que iba, está bien, en realidad al final es como que se prueba que existe el diablo.
Sí, claro.
Pero claro, ahora que lo pienso, sí.
Y vos ya también casi al principio de la película te dicen, esto no va a quedar en duda. Cuando aparece la bruja y...
Sí, mal.
Sí, no, pero quiero decir...
Lubrica su escoba con la sangre de...
Sí, igual yo... A lo que ibas a que existan brujas que hacen conjuros que
Claro, puede haber una señora loca que mata un bebé sin que necesariamente sea una bruja.
No, no, pero digo, por ahí es una bruja y hace magia, pero no, eso tampoco significa que exista Dios y el diablo, ¿entendés? O sea, no necesariamente significa que la religión, pero sí, al final es como que es, hay un contacto con, si no es un, no sé, queda bastante claro que es el diablo, ¿no?
Sí,
que es Lucifer.
Sí, una cosa que a mí me encantó en el tema del nombre de la película es que toda la película estás pensando, aunque sea yo, porque si el póster y la imagen que vende la película es la chica, la rubia, y la película se llama La Bruja, y todo el tiempo la están acusando falsamente, yo decía, mierda, esto va a terminar con que la van a quemar y se llama La Bruja porque en realidad La Bruja es otra, pero la cara del póster es ella, porque a ella la acusan de ser bruja. Y me parece excelente que se llame La Bruja porque ella se va a convertir en bruja. Ajá, parece uno de los finales más interesantes que vi en mucho, mucho tiempo.
Y algo que a mí me gusta que pasa durante toda la película es esta sensación de inseguridad constante a la naturaleza en general también, porque es ese bosque que es súper perturbador, con siempre oscuro, con esa neblina que traspasa todo. Los animales, hasta los animales son...
Sí.
Y pasa que la mayoría de los animales que ves son... están poseídos, o sea, no sé si son brujas en forma de animal o están poseídos, no sé, no queda claro, pero no son animales realmente. No.
Y además es algo que también es ponerte en esa época, en 1630, donde creo que es una época en que agradezco no haber nacido, porque no hubiese durado mucho. Es eso, la gente tenía terror constante. Y hay algo que me parece que es muy primitivo igual, que es la noche en general. Sí. Yo me acuerdo cuando... fui a un campo muy, muy grande en Córdoba y a la noche, 12 de la noche, no hay luz. Es impenetrable.
Si no hay luna, no hay
y
luz.
Y te agarra un bicho tipo atrás en la cabeza que decís, alguien me va a matar.
Sí. Y bueno, de hecho la película se aprovecha un poco de eso. En un momento la chica dice, no te preocupes, voy a ir a dormir a las cabras. No.
Por favor, no vayas.
¿No sabés en qué clase de película estás todavía? La puta madre.
Más allá del tema de la peli en la que está... Para ellos en ese momento, si bien, como decís vos, hay un miedo muy primitivo al bosque, ellos están acostumbrados a salir al bosque. Nosotros estamos acostumbrados a que en la ciudad no existe la oscuridad. No existe. El cielo es azul, el cielo de noche, perdón, es azul oscuro. Para estar realmente en sombras tenés que encerrarte en tu cuarto, cerrar la ventana y casi que tipo poner una toalla en la parte de abajo de la puerta para que no entre un halito de luz. En el medio, nosotros no conocemos la oscuridad, nosotros, como tampoco conocemos el silencio. Por eso para nosotros resulta tan terrorífico. Para ellos también, pero ellos ya están un poco más acostumbrados. Claro, hace poco fui al campo con un amigo, que él nació en el campo. Fuimos a dar unas vueltas caminando ahí por los caminitos de tierra. Y él caminaba re tranquilo adelante, sin problema, subía y bajaba los pozos. Y yo con otro amigo estábamos atrás y no veíamos nada. Yo sentía que estaba caminando en la negrura absoluta. Sí, no veía dónde estaba pisando, boludo.
Es eso y son sonidos... alienígenos que vos no escuchás jamás.
Claro.
Entonces es tipo, ¿qué fue ese ruido? Solo fue un auto. Entonces, ¿qué es?
Claro. Bueno, y una cosa genial de la peli es que para mí hace que esto que decís vos, Ale, se magnifica mucho más, es que desde que llegan a ese pequeño claro en el que construyen su hogar, no ves a nadie más, salvo las brujas. No es que pasa un mercader vendiendo pieles.
Claro, no hay
o
nadie.
O de golpe un vecino, hola, ¿qué tal? Les traigo, les compro maíz y me voy. No hay nadie.
No, realmente, la familia
realmente
sí
no
misma.
Hay nadie. No pueden pedirle ayuda absolutamente a nadie. Y dicen todo el tiempo que para llegar a la plantación son un día a caballo o dos caminando. Tipo, están en la nada.
Que también te pone a pensar, o sea, te habla un poco de este padre, ¿no? Que es, como decías vos, es irresponsable, su decisión es la que mata a su familia, por más que justo aterrizaron donde había una secta de brujas. ¿Qué necesidad de irse un día de distancia, chabón, de la plantación? Quédate un poco cerca por si necesitas un médico.
Sí, claro.
Bueno, los diálogos, hablemos un poco de los diálogos, que suman el realismo de la película.
Bueno, a mí yo pensaba, menos mal que la vemos en un país que no es Estados Unidos, que no es su país de origen y tiene subtítulos, porque eso para un yankee...
Pues había momentos en los que no se entendía un carajo.
Debe ser muy difícil, que tipo, es como que te están...
Si es un inglés antiguo.
Le estás pidiendo mucho al espectador si no tenés subtítulos en los que apoyarte y tenés que escuchar ese...
Sí.
A mí, yo no me podía poner... o sea, me costaba imaginarme el público común bancándose esa.
Yo leí que el guión se basó mucho en escritos jurídicos, creo.
Sí, declaraciones
y esas cosas de cómo era el lingo, de cómo hablaban en esa época para sumarle realismo y se nota. Y le pide un montón al casting.
También le pide un montón al actor. Hay que vender con...
¿Cómo le explicás cuando Caleb está muriendo? Va, bueno, está teniendo esta... Está poseído y cuando escupe la manzana esa,
bueno, le rompe sí, la boca. Ya que estamos hablando
de muerte, la muerte de ese pibe me parece de las mejores muertes en cámara que vi en mucho tiempo.
Es uno de los mejores momentos de la película.
La puesta en escena y la foto de esa secuencia, madre de Dios.
Es un plano secuencia, desde que se ¿sí? levanta y empieza a como... O sea, como todo lo demás queda un poco ambiguo, ¿no? Pero uno se imagina que es una bruja hablando a través de él, o un demonio, o Lucifer... propiamente dicho, riéndose de tipo lo gracioso que es la idea de que esta persona vaya a ir a con Jesús o algo por el estilo. Y después en el mismo plano ves cómo se le va la vida de los ojos.
Sí, sí.
Chabón. Y eso es actuado por un nene de qué, 10 años, 12, sí, sí, 13, sí, con toda la furia.
Y no nos olvidemos, bueno, del tema de la manzana. Y de cómo empiezan a tener un ataque como semi-epiléptico los otros dos pibes. Esa secuencia es muy zarpada. Y con las acusaciones cruzadas, ese momento clímax de cuando se empiezan a acusar
entre sí. Muchos diálogos a la vez también.
Excelente. Esa escena, boludo, es probablemente la mejor escena de la película. O por ahí la segunda, porque el momento en que ella le habla a la cabra, ¿cómo era que se llamaba?
Black Phillip, gran nombre.
Gran nombre y gran voz.
Cuando le devuelve, cuando le contesta, ya cuando ella se está, viste, casi como por girar, o sea, girando para irse.
Yo casi me cago encima, boludo. Literal. Es tipo, te agarra un escalofrío del cuello que decís, wow.
Y lo que dice, que de nuevo, capaz son cosas, viste, es una declaración de alguien que una vez habló o cree que habló con el diablo y son esas palabras las que le dijo o cree que dijo. Porque son muy extrañas las palabras que elige este diablo, este demonio, lo que sea. Y cuando ves que se cruza alrededor, se cruza tipo, digamos, para ir a su lado, y ves que tiene unas botas con unas espuelas, wow, boludo. Es un muy buen momento.
Bueno, y la película en general es puro tono, porque es una cabra con botas, digo, pudo haber sido una cosa súper bizarra.
Tal cual. Yo pensaba, esto en particular... O sea, tratado de otra manera podría haber causado gracia. Y yo quiero contar, yo lo vi un viernes a la noche y lamentablemente me tocó un público que no la compró. Disfrutó. Y hubo un par de momentos, ese no en particular, pero un par de momentos que...
Tiene una cadencia...
No, y aparte, lo que tiene más allá de la cadencia es una peli muy silenciosa, más también. Que lo que suelen ser las pelis de terror. Insisto, para mí no es una peli de terror. Y a mí me pasó lo mismo, yo no paraba de escuchar al público, porque es tan silenciosa la película que sí, no hay nada que tape a los pelotudos que están atrás tuyo hablando.
Sí, claro. Sí, y aparte es una peli un poco indie. Resulta que nosotros siempre estamos buscando una buena peli de terror, porque no hay muchas, lamentablemente. Y da la casualidad que desde que arrancamos el podcast, que siempre terminamos en pelis más bien independientes, raras de terror, que para mí sí es de terror, porque tenemos, qué sé yo, You Are Next, It Follows, que era todavía más corte indie. Esta es rara, ¿viste? Y de nuevo, es como que le estás pidiendo al público una paciencia toda la primera mitad. Es muy lenta para una película así, que quizás nosotros estamos más condicionados a bancárnosla. Pero
es que, a ver, es una peli muy lenta, que por momentos para mí parece un drama de época de una familia chiflada.
Claro.
Que también lo leemos en castellano, pero está hablado en inglés antiguo. O sea, ya tiene otra cadencia los diálogos.
Sí.
Eso, no hay personajes secundarios aparte de la familia. Hay un montón de condimentos que sí, claramente le alejan de una peli comercial que capaz una parejita dijo, ah, mirá, bruja, peli de terror, viernes a la noche, vamos. Y sí, no es lo que te esperas, para nada.
Otra gran escena es cuando la madre sueña con Caleb y su hijo desaparecido, digamos. Y... le está dando la teta al bebé y es un
cuervo.
Un cuervo.
No, y después,
chabón.
El plano que te lo dice dura un segundo, ¿viste? Que te dice lo que está realmente pasando y ella como delirando. Y nada, sí, es una locura. Bueno, eso también da pie para hablar de la fotografía, que es muy linda, muy mínima, pero bien trabajada. Este es un...
Mucha luz de vela.
Sí,
sí,
bueno,
mucha luz natural.
Mucha luz natural. Me hizo acordar en la manera en que filman la naturaleza. Me hizo acordar a una peli que vimos hace poco que fue Revenant.
Claro. Yo también la comparé mientras la veía. Y a mí me gustó mucho más, obviamente, la sencillez de esta peli. Como habla también del miedo, como dice Ale, que puede generar la naturaleza, el estar abandonado en el medio de la nada. Y
perdón, el núcleo familiar también, ¿no? cómo se maneja, cómo se manejan entre ellos, las cosas que se dicen. Pareciese casi que, viste, no hay una dinámica de igual a igual.
Es raro cuando empiezan a decir, bueno, ya tiene cierta edad, vamos a llevársela a otra familia. Decís, ¿qué? O sea, por un lado, a los niños desde pequeños los usan para trabajar, y por otro lado, llega a cierta edad y ya se la querés mandar. Es raro.
Claro.
Pero si volviendo a la foto, me encantó cómo retratan a la naturaleza, cómo retratan las noches, cómo las luces de vela que dijiste vos.
Bueno, eso es otra
Hay
cosa, perdón.
unos climas muy, muy interesantes.
Sí, es que como dijo Ale, es puro clima, ¿eh? Los
Y es
climas son
muy.
tremendos.
Busca, que es justamente lo que a mí me gustó mucho de esta película, es que busca más el, llamémoslo, realismo, naturalismo de realmente estar en el medio de la nada,
Y
en
en esa
lugar del
época.
preciosismo de
Sí,
estar en el medio de la
totalmente,
nada, que
totalmente.
son, para mí son dos búsquedas re distintas.
Otra cosa es, de nuevo, es la época. Esa gente nunca vio la electricidad.
Claro.
Esa gente vivía con la luz que había. Nosotros nunca jamás vivimos con esa luz.
Claro.
Nosotros día a día vivimos con electricidad, con una luz que no es la misma que te da una vela o la luz de la luna. Entonces, para mí sumó mucho eso de que esté iluminado con.
Sí, es muy interesante cuando se usa lo técnico para intentar transportarte algo que, como decís vos, ¿no? Desde el día uno, desde el día que nacés, que ya conoces la luz eléctrica.
Es que por ahí lo interesante es que no se nota que los planos no están como rellenados con luces, una luz desde afuera, un contraluz, un rellenito de acá, o lo que sea, para que todo se vea más lindo. Hay planos en los que parecería, entre comillas, que técnicamente están mal iluminados,
Claro, sí.
porque tipo la vela está a un costado del plano y el resto del plano está todo oscuro. A veces capaz ves más la vela que la cara del personaje, el personaje casi que no lo ves y está hablando. Y eso es muy realista, porque sí, me imagino que si estás en el medio de la nada con una vela
Claro,
y
claro.
a tu familia la ves negra,
Muy,
no le ves la cara.
muy, muy
Siempre es una
seguro el
silueta.
director, eso
Claro.
me parece también. Muy seguro lo
Sí,
que estaba haciendo.
muy seguro
Súper
y muy
seguro.
enfocado. Es su primer película, después de haber hecho un par de cortos, que por lo que leí por ahí también es su primera película con el mismo equipo con el que hizo los cortos, porque no solo una película no solo es el director, ¿no?
Sí, bueno, el director se llama Robert Eggers y también fue el que escribió el guión.
Bueno, y otro dato, otra trivia del director,
A ver.
es que él viene de hacer dirección de arte y vestuario. Y claramente que es de las cosas más llamativas que tiene esta peli, sin verla, pones pausa en cualquier plano, el arte y el vestuario son
Sí.
deliciosos, y se nota, deliciosos, sí.
Me parece que vos también hiciste un pacto con el diablo.
Sí.
Sí, por último no podemos dejar de mencionar a los actores, que como habían dicho ustedes, a los más jóvenes se les pide.
Que es la mitad del casting,
Sí,
un poquito más.
o más, 2/3,
Sí.
podríamos decir. Que se les pide mucho, y está muy bien, especialmente la protagonista, que es una chica de esas que, qué sé yo, no se puede ver el futuro, pero parece como que es una nueva estrella. ¿Viste? Cuando ves a una chica que funciona tan bien, tiene un carisma que salta tanto de la pantalla, yo estoy seguro que en 2 años la vamos a ver, ¿viste? ¿Qué sé yo? Va a ser una superhéroe y va a estar en
Sí,
películas enormes. Por
lamentablemente.
favor, no.
Pero, de nuevo, es eso, lo que hizo con un personaje que casi no habla. Es
Sí.
puro actuación física casi, de mirar.
Sí, y bueno, está muy, el pibe que. El Caleb, el hermano mayor, el hijo mayor, está también muy bien, ya dijimos sus.
Bueno, es que la muerte esa. O sea, está bien en toda la película. Cuando se pierde en el bosque, es súper interesante. Hay un plano que lo toma entre las ramas y cómo se trepa y se manda, muy lindo. Y. No, pero la muerte esa. Un pibe de 10 años bancarse un plano secuencia en el que tiene que despertarse, estar poseído, de golpe y caer muerto así en seco. A grandes actores de Hollywood les contaría un huevo
Sí,
eso.
es una locura. Y también están muy bien los dos padres que tienen un poco más de trayectoria. Da la casualidad que los dos estuvieron en papeles que nunca se tocaron en Game of Thrones. La madre es la loca.
La hermana de
La hermana de Catherine.
Catherine, claro.
Y el tipo hace un papel menor como alguien de las Iron Islands, un
Claro.
amigo de Theon.
Que también lo van a reconocer si vieron The Office, la original.
Sí, señor. Y está en Kingsman también. Tiene un
Es
papel
verdad, sí.
interesante ahí. Y bueno, la voz del tipo ese es muy copada.
Sí.
Mal. Y queda muy bien también con la locura que tiene.
Con la época.
Con sí.
La época. Las palabras que le van a poner
Sí,
en la
claro.
boca. Es como que está. Ese casting está. Esa elección de casting está excelente.
Bueno, son actores que más allá de este par de papeles que dijimos, siempre hacen personajes secundarios.
Sí.
Y me encanta cuando veo a actores que suelen hacer buenos personajes secundarios, que los pongan al frente en una película. Pues también acá la protagonista es ella, pero el padre y la madre están ahí compitiendo primer puesto con ella. Y nada, me encanta que se le dé papeles protagónicos a actores que a veces están encasillados en roles secundarios.
Igualmente que... son personajes secundarios, o sea...
Pero están muy al frente en la película.
Se lucen.
Tienen muchas escenas en la película. Si te fijas cantidad de minutos en pantalla, sí, ella les gana, pero...
Pero por ahí por poco.
No están muy lejos.
Puede ser.
Bueno, y por último, si quieren, toquemos también lo que ayuda al tono, a la fotografía y a lo perturbador en general de las imágenes, es la música.
La música está muy bien. Es una de las cosas que me hizo pensar mucho en The Shining también. Es una película que me hizo acordar en el tono y en que sí, están pasando cosas sobrenaturales, pero no sabes que, viste, también los tipos están medio locos. Me hizo pensar mucho en The Shining. Mm.
Medio locos también, igual es como que la situación lo volvió locos. La alienación claro. Bueno, impuesta.
Tiene que ver con... por eso también te hace recordar a The Shining, ¿no? Que básicamente el personaje de The Shining... Que bueno, no voy a spoiler por las dudas de que alguien no lo haya visto, pero es algo similar a lo que le pasa al protagonista de esa película.
En inglés hay un término que se llama cabin fever, creo, para describir eso, no sé en castellano.
Sí, cuando la gente se enloquece por el aislamiento, y en este caso tiene los condimentos de fanatismo religioso.
Pero bueno, nada, me gustó, me pareció tipo esos violines desgarradores.
Sí.
Que te calaban los huesos.
La combinación entre la música y el sonido me pareció súper perturbante. Y lo que más me gustó del sonido es justamente... lo poco que agregaban. Había escenas que eran súper silenciosas.
Sí, hay momentos que prácticamente no hay sonido ambiente.
Claro, directamente no hay ambiente. Es como que escuchás solamente capaz el foley de las acciones que hacen y no hay ambiente. Es como muy claustrofóbico. Y es interesante esta idea de claustrofobia en el medio de la nada.
¿Qué tiene que ver con el bosque? Mal. Tiene que ver con el bosque que eligieron para justo ponerse, ¿no? Porque no hay animales,
claro.
No crece nada. Es como que te da esa... suma a esa ese aire enrarecido que hay en ese lugar.
Bueno, la verdad es que yo fui con expectativas un poco altas para esta película y las cumplió todas. Me encantaría seguir viendo películas así, medio terror, no terror, pero perturbadoras en general, con tonos así muy interesantes.
Sí, es una película muy especial, ¿eh? Cuando termina, salís pensando, es como un pequeño regalito, ¿no? Porque es difícil, es una cosa que es realmente especial. Y cuando uno ve tantas películas como quizás vemos nosotros, es sacar eso de una peli y es... se va haciendo cada vez más raro con los años.
Bueno, esperemos que ahora Hollywood no haga una saga de la bruja. Ahora sí, viene Black Phillip, la venganza.
Como suele suceder con las pelis de terror que salen de la nada y que tienen mucho éxito, como tuvo esta película.
Sí, ahora vamos a llegar a La Bruja 8.
Y todos van a estar disfrazando en Halloween de Black Phillip.
De Black Phillip. Alto spoiler, los dos pósters de la película. Uno es la imagen de la chica caminando hacia la hoguera, creo. Sí,
hermoso póster.
Hermoso, pero súper spoilereante. Y el otro es... Black Phillip y una frase que dice: el mal toma muchas formas. Tipo, dale.
No sabía cómo venderla, fin.
Sí, yo no vi ningún trailer, yo solo sabía que era como más o menos de esa época, que había una bruja por el nombre.
Sí, yo no sabía nada.
Y qué sé yo, el póster sí lo vi, me parece que hasta que no ves el final es como que no entendés. No,
sí, pero si ya ves en el póster que hay una cabra, decís, ok, la cabra es importante.
Pero la cabra desde que la muestran que es diabólica, boludo, es una cabra negra, viste, que los está persiguiendo a los niños, no sé. Sí, pero bueno, a veces es muy difícil igual separar lo poco que uno ve, hasta casi por osmosis, y sí.
Bueno, si quieren, en los comentarios cuéntenos qué les pareció esta película. Si nos pueden recomendar alguna de terror o suspenso o que sea directamente perturbadora, tal vez independiente o no. ¿Cuáles son sus favoritas? Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Black Phillip, ¿dónde tengo que firmar para vivir deliciosamente?